Buenos días, bienvenidos a Radio UMH, bienvenidos al programa Memoria de Elche de la Cátedra Pedro Ibarra. Hola, soy Gemma Rubio y me acompaña Javier Fernández.
Buenas.
Y en los controles, Cristian Miconi.
Memoria de Elche se emite los lunes cada 15 días y aquí os vamos a hablar sobre temas de Elche incluidos en la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández y también de cómo podéis formar parte de la historia de Elche en su página web www.elche.me.
Hoy vamos a hablar del barrio del Raval de Elche y para ello hemos invitado a Reme Pumares, presidenta de la Asociación de Vecinos del Raval y educadora social en el ámbito de juventud, y a José Corrales, periodista graduado en la UMH y secretario de la asociación. Bienvenidos.
Hola, buenos días.
Muy buenos días.
El Arrabal de San Juan, más conocido por el Raval, corresponde a la antigua morería, un asentamiento que construyeron los pobladores musulmanes en 1265. Tras su expulsión, debido a la conquista de la vila por parte de las tropas del rey Jaime I, situaron el arrabal a un tiro de Alcabuz al sur de la muralla, en las cercanías del antiguo asentamiento cristiano abandonado de la Puebla de San Jorge. El Raval cumplió su 750 aniversario en 2015 y ahora el nuevo equipo de gobierno de la Asociación de Vecinos va a celebrarlo. Bueno, comencemos por la historia de este barrio licitano, Reme o José. ¿Cómo nació este barrio?
Bueno, como tú bien has dicho, nació a tiro de arcabuz, es decir, después de la expulsión de los moriscos dentro de la ciudad de Elche, de lo que era la Vila Murada, decidió apartar, hacer una especie de apartheid en aquel entonces de toda la parte árabe, musulmán, de la ciudad. Entonces dijeron, ¿cómo lo hacemos? Pues lanzamos un proyectil desde la torre, desde el ayuntamiento, si no recuerdo mal, un proyectil, y allá donde cayera se construiría lo que se denominaría el arrabal. Entonces, el arcabuz cayó por la zona, no sé si era por la parte de los pontos, no recuerdo muy bien, y a partir de ahí fue extendiéndose una zona geográfica dentro de esta ciudad y que se llamaría el arrabal. El Arrabal de San Juan, o como has dicho, o el barrio del Raval, como se llama actualmente.
Después de los moriscos ya fue habitado por otros, ¿no?, por otros habitantes, ya fue creciendo la ciudad.
Fue creciendo y ya pues después ya fue cambiando la geografía y a partir de ahí pues ya lo que se conoce.
Sí, este barrio tenía hasta su propio ayuntamiento, ¿verdad?
Sí, tenía un ayuntamiento dentro de la propia del propio Raval. Una forma también de separar la administración de la ciudad en dos partes, ¿no?
Y como curiosidad, también tengo entendido que teníamos una universidad, ¿no?
Una universidad, sí, eso lo dará la conferencia, la dará uno de nuestros, de los vecinos que está implicado en este 750 aniversario que vamos a celebrar dentro de, bueno, ya estamos celebrándolo. Uh-huh. Y como una de las actividades que,
claro,
se van a desarrollar durante este 2016.
La celebración, ¿qué objetivo tenéis con la celebración del 750 aniversario de este barrio, Reme?
Bueno, el objetivo básico es dar a conocer a toda la población, incluyéndome a mí, que no tengo ni idea de la historia del Raval, y me apuntaré a todas las conferencias y exposiciones, dar a conocer esos inicios del barrio. Yo creo que es interesante conocer nuestra historia, saber de dónde venimos, un poco de los pasos que se han ido dando a través de la historia de Elche, de este barrio, y a partir de ahí en qué momento estamos, ¿no? Es un poquito como un análisis de nuestra vida.
Bueno, y lo más típico también de este barrio es las fiestas de San Juan, ¿no? Que tienen su hoguera, que queman el 24 de junio, que son unas fiestas muy visitadas. Uh-huh. ¿Cómo lo celebraréis este año?
Pues nosotros tenemos, durante esa semana también tenemos algunas actividades. Actividades, por ejemplo, pues como hablaremos sobre el...
Bueno, José está viendo, viendo el programa aquí. Está recién editado, calentito de imprenta.
Ya lo tenemos esto, pero por eso, porque tenemos tantas actividades.
Mira, de todas formas, si quieres te lo
sí.
comento yo.
Sí, claro.
Coméntalo tú, porque... Sí.
Bueno, una de las cosas que hay dentro a ver, no dentro de las fiestas de San Juan, pero sí durante el mes de junio, para ir haciendo boca, es un concurso de decoración o adornos de las calles. Es una tradición que hace años se llevaba a cabo. Prácticamente todas las calles se adornaban, sacaban las mesas a las calles los vecinos, hacían sus cenas, y queremos un poquito recuperar esa tradición. llevamos 3 años, de momento todavía participan poquitas calles, pero la idea es ir promoviéndola. Uh-huh. Aparte de ese pequeño concurso, también se van a hacer Dibujemos el Raval, que es un día donde vamos a facilitar los medios para que cualquier persona que quiera, pues en los rincones que quiera del Raval, se ponga a dibujar ese rinconcito.
O sea, tendrán materiales a su disposición.
Sí, y luego será una pequeña exposición de esas actividades. Aparte de eso, se quiere hacer un concierto en la Plaza del Raval, en principio es del grupo Los Tachuelas, ya iremos viendo también, concretando un poquito todas esas cosas. Y una de las cosas que se va a hacer es un sainete que lo va a desarrollar, lo está preparando un maestro junto con colaboradores, donde habrá una coral también que va a participar. Y ahí, bueno, pues se van a cantar muchas de las canciones tradicionales. Van a haber danzas populares,
no con rondalla. No hay nada más tradicional que una coral ilicitana, ¿no?
Entre otras cosas. Sí, sí. Entonces, nada, una rondalla con bailes populares también. Luego, el día 24, el día de la hoguera, lo que queremos es que una vez se queme la hoguera, normalmente pues ya la gente se va a sus casas. Entonces, nosotros intentaremos que ese día haya un concierto de un grupo, en concreto el que hemos previsto es un grupo celta de aquí de Elche, y se hará en la Plaza del Gallo.
¿Y cómo se llama ese grupo?
Zarzagán.
Bueno, claro, hemos hablado un poquito de la situación, de cómo empezó el barrio y tal, pero ¿en qué situación está en la actualidad el barrio?
Bueno, el barrio está poblándose, a ver, hay muchas personas mayores, pero está poblándose de muchas parejas, principalmente relativamente jóvenes con niños.
Podemos decir que se está haciendo de moda, ¿no?
Está regenerándose sí, un sí. poquito. Y también a nivel de lo que son las viviendas, también están rehabilitándose o haciéndose nuevas. Es cierto que la verdad es que no hay o no han habido muchas ayudas a nivel de rehabilitación del barrio y lo necesita, porque si no al final se van a caer las casas más antiguas, más, bueno, pues casas de 100 años que dicen un poquito la historia del propio
claro,
barrio.
Mejor rehabilitarlas que el derribo, ¿no?
Claro.
Porque muchas veces de gente de este barrio he oído, ¿no?, quejas de que los edificios antiguos más emblemáticos del barrio se han derruido en vez de restaurarlos.
Claro,
¿no?
Claro. Y además con el agravante de que en el Raval, por muchos espacios, seguro que hay o túneles o algunos elementos arquitectónicos
históricos.
Que están por ahí abajo, seguro.
Uh-huh. Bueno, este año vais a celebrar, como he dicho, el 750 aniversario. ¿Y por qué no se celebró el año pasado? Por curiosidad.
Bueno, es que nosotros realmente, la nueva junta directiva o el nuevo equipo de trabajo, nos incorporamos en noviembre. Entonces,
no dio tiempo.
Empezamos a trabajar el 750 aniversario en febrero. Y de febrero a abril hemos concretado unas 20 actividades, porque el 750 aniversario dura desde abril hasta junio. Ah, ya hasta junio, hasta noviembre. O sea que dura todo el año prácticamente. Uh-huh. Y era imposible hacer algo el año anterior.
Bueno, como habéis dicho, vais a hacer las rondallas, dibujos, ¿no? ¿Os habéis reunido con el ayuntamiento? ¿Colabora con vosotros?
Nos hemos reunido, están colaborando en la cesión de espacios. El viernes hicimos la exposición de pinturas, que esa exposición...
Ah, ya ha empezado la celebración, ¿no?
Sí,
el viernes.
Sí, este viernes pasadito. Entonces se hizo un concurso de pintura para ver cuál sería el ganador, sería la imagen de todo el 750 aniversario. Y de ese concurso, pues, se ha llevado a cabo esta exposición. Ya sabemos...
en el escorchador, ¿no?
Está en el escorchador, exactamente. Que puede ir a verla hasta el día 30 todas las personas que quieran. Entonces, se hizo esta exposición y a partir de ahí, pues, seguiremos trabajando. Ya en mayo empezamos con las conferencias.
Conferencias, ¿no?
También hay una exposición de los moriscos del sur del País Valencià.
Una curiosidad que tengo yo cuando he leído el programa es que hay una actividad que se llama arquitectura efímera, ¿no?
Sí.
¿Puedes contar algo más de esto?
Sí, hasta donde yo sé. Sí, es que hace 2 años la Universidad de Alicante, con una profesora, Adriana Figueiras, hizo un proyecto con sus alumnos sobre cómo se podría mejorar el Raval tal como es, pero con elementos efímeros, no necesariamente tirando casas o construyendo, sino con elementos. Entonces hicieron una serie de iniciativas por parte de grupos de alumnos que, bueno, evidentemente pues se fotografiaron, se hicieron un libro, se hicieron unas jornadas también, y queríamos recuperar ese trabajo, sobre todo también cara a generar ideas hacia los presupuestos participativos en caso de que podamos incorporar alguna de las que están ahí. Y creíamos que podría ser interesante, ya no es historia en sí, pero sí el recorrido sería, vamos a ver la historia que ha tenido el Raval, pero también vamos a ir trabajando qué futuro queremos en ese barrio.
Ah, muy bien. Bueno, Miguel Ors, el director de la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández, también dará una conferencia dentro del ciclo de conferencias del 750 aniversario. José, ¿de qué va a constar esta conferencia?
Más que una conferencia, va a ser una exposición sobre historias de vidas de gente del Raval. Gente que, gracias a la Cátedra Pedro Ibarra, hemos podido acceder a esos documentos y poder contar esas historias de vidas. Esa es nuestra intención. Nuestra intención sea conocer un poco todas aquellas personas que han vivido dentro del barrio, y luego también ver esa visión de esas gentes de cara al futuro. Esa era lo que pretendíamos hacer desde la Cátedra Pedro Ibarra, utilizando también pues los recursos de la universidad.
Pero luego también se retroalimentará, ¿no?, la cátedra con otras historias que podríais a lo mejor coger por allí.
Claro, efectivamente. Vamos a hablar con gente y vamos a contar nuevas historias de la gente que bueno, que puede tener algún interés también dentro del barrio y también que forman parte de la memoria de la ciudad.
Bueno, además, aparte de estas actividades culturales, también habéis implantado un huerto ecológico.
Sí, bueno, todavía no he empezado, pero estamos en ello. A ver, es un proyecto que se presentó ya en los presupuestos participativos del 2010 y fue aprobado. Después cambió el equipo de gobierno, se paralizó todo y este año se ha recuperado ese presupuesto que estaba ya aprobado. Entonces ahora ya el ayuntamiento ha estado viendo el espacio, que es en el huerto Felipe y el huerto Elor Bacora, y bueno, ya están elaborando, ultimando el proyecto de lo que es la parte técnica que les corresponde a ellos y unas ordenanzas municipales sobre huertos urbanos, porque parece ser que la idea es promoverlos. Nosotros como asociación de vecinos lo que estamos haciendo ahora ya son reuniones específicas para ir generando, ir reglamentando de alguna forma cómo queremos que funcione ese huerto. Entonces serán los propios interesados los que hagan el reglamento. Siempre vamos a tener en cuenta cómo ha funcionado el huerto de la Cuerna de Altavis, que lleva ya 7 años funcionando.
Sí, y yo vivo al lado y
claro,
doy fe.
Con su experiencia nos pueden ayudar muchísimo.
Claro, claro. Javier también tiene una pregunta para vosotros, para nuestros invitados.
Así es, Gemma. ¿Quiénes colaboran con la celebración del 750 aniversario del Raval?
Bueno, pues la verdad es que eso tengo que mirarlo porque hay tantísimos.
La verdad es una buena noticia,
se han implicado muchos vecinos también, ¿no?, en este proyecto. Y eso, vecinos y colectivos, ¿no? Colectivos que forman parte del mundo de la cultura de esta ciudad. Y actores sociales también, profesores. Entonces,
mira, entre otros está evidentemente la Universidad Miguel Hernández con la Cátedra de Pedro Ibarra, está la Asociación El Tempir, el Centro de Educación Permanente de Adultos de Manantial, la Gaceta Cultural de la Carátula, la Asociación de Bellas Artes, el Grupo de Teatro Taitantos, el Club Deportivo Fuerza Ilicitana, la Universidad de Alicante con el Departamento de Arquitectura, como comentaba antes, el Casal Jaume I, el Ayuntamiento de Elx, el Observatori de Cultura, la Asociación Cuadernos Viajeros, la Asociación Dansaires Art y Danzaura. Y posteriormente se han ido incorporando algunos más, pero ya un poquito todavía está sin cerrar del todo.
Incluso se pueden incluir más, ¿no?
Se pueden incluir más. Lo último que nos han estado, digamos, aportando es un grupo de música andalusí que yo no sabía ni que existía en Elche, y poco a poco la gente va hablando con amigos, con conocidos, y se va nutriendo de propuestas nuevas.
O sea,
muy
también daréis a conocer grupos culturales y grupos musicales, ¿no?, de Elche.
Claro.
Coméntanos, ¿sabes?, así más o menos quiénes son.
Pues el grupo Zarzagán, Tachuela, o también el grupo andalusí que
que también queremos incorporarlo.
Queremos incorporar.
Hay una de las actividades que a mí me gusta mucho comentar y es la última actividad del proyecto, que es el 9 de noviembre en el Gran Teatro. Pilar Sánchez, de la Academia Pilar Sánchez, dentro de, bueno, de, como asociación más que como academia, Dans Aires y Art, se ha ofrecido para hacer un espectáculo especialmente para el 750 aniversario, donde va a hacer un recorrido histórico de la danza. Entonces va a empezar con danza árabe, con música árabe, y luego pues todas las etapas que ha pasado, concretamente el barrio del Raval, en sus distintos momentos históricos. Y ahí, pues, igual, si podemos, pues se incorporará este grupo de música andalusí. Si nos oyen, vamos, es que todavía no hemos hablado con ellos. Pero la intención es esa, ir incorporando.
¿Que queréis contar
a
con ellos, sí o sí?
Sí, es que yo creo que vienen muy bien en este momento.
O sea, como habéis dicho, la gente ha recibido muy bien esta celebración, ¿verdad?
Sí, se dio sobre todo con la primera actividad que llevamos a cabo, que era la inauguración del concurso, exposición de carteles para sacar un cartel dentro de, para estas fiestas de que estamos celebrando, estas actividades que estamos haciendo de 750. Y se vio cómo mucha gente decidió ir ya no solo a participar, que participaron cerca de 20 pintores, sino también en la que mucha gente fue a ser espectador de aquella exposición que tuvo lugar en la Sala Lanar del Escorchador. Y entonces ahí se vio, ¿no? Lo pudimos ver de una forma real, cómo se ha implicado mucha gente en este proyecto.
Yo creo que es que el Raval además es un barrio que genera emociones en la gente. Entonces es un barrio, por lo menos en mucha gente, querido, aunque no viva allí, porque tiene unas características muy peculiares. Es un pueblecito dentro de una gran ciudad, ¿no?
Sí.
Y entonces también se están generando nuevas iniciativas por parte de algunos de los bares o de los pubs a nivel de música, de teatro, de monólogos, que también hacen que población joven vaya allí a pasar a lo mejor un fin de semana. Uh-huh. Entonces todo eso genera que cuando haces algo en el Raval, pues la verdad es que la gente responde muy, muy bien.
Y sobre todo también es importante también destacar que ahora mismo es el centro, la capital de la cultura en Elche, yo creo que es el Raval ahora mismo.
Y de la cultura alternativa,
la,
¿no?,
cultura alternativa, donde además se pudo ver, sobre todo en este verano, por ejemplo, este verano pasado, salió una barraca dentro de todas las barracas que había, pues una barraca con una música particular, con conciertos, es decir, totalmente distinta a lo que se hacía en otras partes de Elche.
Sí, sí.
Y que se ofrece y tiene una oferta cultural distinta a otra parte, ¿no? Entonces hay que aprovechar eso también como desde la asociación y también como una forma también de entender esta ciudad.
Claro, Remé también ha nombrado antes los presupuestos participativos. ¿Cómo podrías explicarnos más o menos cómo esto se ha implementado ahora, ¿no?, con el nuevo equipo de gobierno del ayuntamiento?
Empezó hace, en esta legislatura anterior no, en la anterior, o sea, hace dos legislaturas,
vale.
Es cuando se iniciaron los presupuestos participativos y ahora se han retomado. ¿Cuál es el objetivo de los presupuestos participativos? Es que un tanto por ciento del presupuesto municipal es autogestionado por la propia ciudadanía. Entonces, en Elche se han creado 8 zonas, 4 son de la ciudad y 4 son del campo. Y cada zona va a tener un presupuesto que va a autogestionar. Cada ciudadano individualmente puede hacer las propuestas que quiera, no hay un límite. Y luego hay unos grupos motores que van un poco a ir trabajando sobre esas propuestas, pues para ver si hay varias que son las mismas, pues a unificarlas, en fin, un poco ir trabajando sobre las propuestas, trabajando también lo que es la dinamización y dar a conocer qué es los presupuestos participativos y cómo funcionan dentro de cada zona. Es decir, que el trabajo de ese dar a conocer lo va a llevar exclusivamente los grupos motores. Van a ser, por eso se les llama así, van a ser los que convoquen las asambleas, las reuniones, los que faciliten todo el apoyo que necesite la ciudadanía a la hora de plantear proyectos. Y al final toda la población podrá votar cuáles son los proyectos que quiere priorizar. Entonces, en el momento que se tengan priorizados, pues el ayuntamiento, si no hay impedimentos técnicos o presupuestarios, porque cada proyecto debe ser un presupuesto que se pueda llevar a cabo en ese mismo año, pues entonces se pondrán en marcha. Ahí el ayuntamiento no va a limitar la puesta en marcha de un proyecto si realmente es viable.
Oh, muy buena iniciativa. Bueno, ahora es tiempo de una pausa con un anuncio y volvemos con la sección Este nombre me suena, de Javier Fernández. Si quieres formar parte de la historia de Elche, entra en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me.
Puedes subir tus fotos y la biografía de tu familia y entrar en la historia de Elche.
La Cátedra Pedro Ibarra también está en Facebook y Twitter. En Facebook, si le das a me gusta, te aparecerán las actualizaciones en tu muro. Y si la sigues en Twitter, @umhpereibarra, con 140 caracteres, estarás informado del pasado de la ciudad.
A continuación vamos con nuestra sección Este nombre me suena. Javier, ¿de quién nos vas a hablar hoy?
Hoy os voy a narrar la biografía de Antonio Pascual Fernández. Antonio Pascual Fernández nació en Elche, en el barrio del Raval, el 18 de julio de 1903, en la casa de sus abuelos paternos, situado en la calle Filet, que después llevó el nombre de su padre, José Pascual Urbán. Antonio Pascual cursó estudios escolares en el Colegio de la Asunción, cuyo director era su padre. A los 9 años inició el bachiller, que finalizó a los 16. Preparó por su cuenta el examen preparatorio de medicina en Murcia, el cual aprobó. Tras unos exámenes para marino en la Escuela Náutica de Alicante, estudió Derecho en Murcia. También estudió Filosofía y Letras en la Universidad Central. Durante su juventud escribió artículos en La Defensa, periódico propiedad de su padre, e intervino en algunos actos culturales en las sociedades artísticas Blanco y Negro y Popular Coro Clave. También llegó a dar conferencias en valenciano. Posteriormente marchó a París con la intención de preparar idiomas y cursar la carrera diplomática. En París entró como profesor de la Academia Berlitz y en el año 1932 tomó la dirección de la Academia en Barcelona y abrió sucursales en Zaragoza, Palma de Mallorca, Gerona, Tarragona, Reus, Valencia, Sagunto y Alicante. A finales de la década de los 50 empezó a dar conferencias en el Círculo Artístico, en la Casa de Madrid y en el Centro Aragonés. Elche, el misterio, la dama y la alcudia fueron los temas más frecuentes de sus conferencias. Antonio Pascual orientó su campaña cultural hacia Elche y organizó excursiones mensuales, trayendo a oradores y acompañantes al casino, a la peña madriguista y a la coral ilicitana. También invitó a numerosas personalidades para las representaciones del misterio. En Hamburgo tomó la decisión de establecer en Elche un edificio dedicado a congresos de resonancia mundial y eligió como escenario el Ordelgat, del que fue propietario. Entre sus libros publicados figura una veintena de ensayos. Su amor a este pueblo, que criticaba y adoraba, la Mare de Déu de l'Assumpció y el Misteri, fueron los ejes de su existencia. Pródigo, rebasando los límites de la generosidad y la esplendidez, en el Ordelgat y en su finca Altamira en Peñíscola se alojaron artistas, escritores, poetas, hombres de ciencia, cantores de la fiesta y cuantos acudían atraídos y reclamados por ese imán que constituía Antonio Pascual, siempre con las puertas abiertas. Fue presidente honorario de la Coral Licitana y participó y patrocinó el viaje del coro a Peñíscola para que actuaran en sus fiestas en 1964. En 1965 fue nombrado miembro del Patronato Nacional del Misterio. Encargó el himno a Peñíscola a los autores de Aromas Ilicitanos, a Francisco Ibarra Cascales, que realizó la letra, y a Quitet Mendiola Ibarra, la música, sin que nada supieran en la ciudad castellonense. Antonio Pascual se casó dos veces. Fruto de su primer enlace nació una hija a la que tuvo el placer de abrazar inesperadamente el año antes de morir, en Barcelona. La primera esposa desapareció con su hija durante la Guerra Civil Española, rumbo a París. Un espacio de la televisión francesa dedicado al misterio dio a conocer a la hija el paradero de su padre en España. Antonio pudo volcar su cariño sobre ella y sus nietos. Antonio Pascual, como conocedor profundo de Elche, al elegir el Ordelgat, se trajo los lienzos de dos pintores ilicitanos, Cañizares y Torres Bru, que puso en la escalinata principal del palacete. Antonio Pascual Fernández ha sido uno de los más ilustres ilicitanos del siglo pasado. El ayuntamiento le nombró hijo predilecto. murió por una afección asmática el 27 de agosto de 1986. Esta es una de las biografías que están recogidas en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me. Os recuerdo que cualquiera de vosotros que tenga una foto histórica sobre Elche o la biografía de algún familiar la puede enviar y se incorporará al archivo digital.
Muchas gracias, Javier. A continuación, os presento la sección de actualidad de la Cátedra Pedro Ibarra. Hoy os traigo las fotos del barrio al que hemos dedicado el programa, que están en la Cátedra Pedro Ibarra, que ya sabéis que es www.elche.me. Pues en esta página podéis ver numerosas fotos del barrio del Raval de Elche. Imágenes tan curiosas como las panorámicas del barrio. Entre estas está una de las más antiguas, que está fechada en 1907. Otra, de la colección Lotti, de 1931. Lotti era un fotógrafo que inmortalizó el Elche de 1931. Otra foto del barrio es de poco antes de la Guerra Civil, con la iglesia de San Juan al fondo. Otras de las décadas de los 70 y muchas más. Con estas fotos podemos observar la evolución del barrio a lo largo de los años. Una foto muy curiosa es la de la llamada Costelera de Bonus, que fue uno de los focos de prostitución en la ciudad durante el primer tercio del siglo XX. En otra podemos ver la Plaza del Raval, tras el hundimiento del refugio de la Guerra Civil sobre la que estaba construida, y que costó la vida a 4 jóvenes. Un agujero que prácticamente ocupaba la plaza entera. Una tragedia que sacudió a la sociedad ilicitana en el año 1955. Y por último, pero no es porque no haya más fotos, hay muchísimas, os enseño virtualmente la foto de una reivindicación de la Asociación de Vecinos. En ella podemos ver una pancarta colgada en medio de una calle en la que se advertía de casas en ruinas y pedía que limpiaran los solares del barrio. Bueno, os invito a que hagáis una investigación sobre la evolución de este barrio con la búsqueda de fotos en la cátedra que cuentan su historia. Y ahora a continuación vamos con la sección de Agenda Cultural, con la que os daremos unas ideas de los eventos que podéis disfrutar. Cuéntanos, Javier, ¿qué nos recomiendas?
Pues en lo referente a la agenda cultural de esta semana, primero recuerdo, como bien han dicho nuestros invitados, que este sábado día 16, por motivo del 750 aniversario del Raval, tuvo lugar El Escorchador, un concurso de pintura que allí ha quedado ubicado como exposición y de la que ya podemos disfrutar en el antiguo matadero ilicitano. El próximo viernes 22 de abril, en este caso en el barrio de Carrús, en concreto en el Centro Social de la Plaza Barcelona, y a las 6 de la tarde, el músico Antonio Caballero actuará frente a los presentes, como también hará en el Centro Social del Victoria Ken a esa misma hora y ese mismo día la Coral Ilicitana. También día 22, en este caso a las 9 de la tarde y en el Gran Teatro, el artista Revolver presentará su última obra, Babilonia al Natural, y posteriormente a las 10 de la noche, también en el Gran Teatro, el grupo británico Immaculate Falls pasará por tierras ilicitanas en su gira europea. El sábado 23 a las 10 de la noche y también en el Gran Teatro, el artista Niño de Elche, considerado como uno de los mejores a nivel nacional en el sector del flamenco, iniciará su nueva gira por su Elche natal. Y por último, como cada programa, recordamos a nuestra audiencia que pueden disfrutar de los museos de Elche.
Muchas gracias, Javier. Pues sí, iremos. Bueno, también estamos de enhorabuena porque los miembros de la Cátedra Pedro Ibarra tenemos una cita el 27 de abril en el Gran Teatro, donde Miguel Ors, director de la cátedra, recogerá el Dalti d'Or, premio que ha otorgado la Asociación de Informadores de Elche a esta cátedra institucional de la Universidad Miguel Hernández. Bueno, ¿y qué celebración va a venir a continuación del Raval?
Bueno, la siguiente actividad que se va a desarrollar es la conferencia Els moriscos i la repoblació de la Universitat del Raval, 1609. Esto será el 5 de mayo a las 7 y media en el Museo Contemporáneo de ahí del mismo Raval. Uh-huh. La conferencia la lleva a cabo Joaquín Serrano y Jaén, que es doctor en Historia Moderna, investigador sobre el tema de los moriscos y profesor de Historia Moderna en la UNED. También es miembro del Consejo de Institutos de Estudios Comarcales del Baix Vinalopó. Y también José Antonio Serrano Oliver, que es profesor de Geografía e Historia en el Instituto de la Asunción y profesor de Didáctica de Ciencias Sociales aquí en la UMH.
Pues muchas gracias, lo apuntaremos en nuestra agenda. Bueno, esperamos que os haya gustado nuestro programa sobre el 750 aniversario del Raval. Muchas gracias por acompañarnos, Remedios Pomares y José Corrales.
Gracias a vosotros.
Presidenta y secretario de la Asociación del Vecino del Raval, muchas gracias.
De nada.
Gracias a vosotros.
Nos encontraremos en el siguiente programa de Memoria de Elche con Javier Fernández.
A la próxima.
En los controles, Cristian Miconi, y conmigo, Gemma Rubio. Hasta el próximo programa.